¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en @ La Noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora condicionada por los días previos a la Noche de Difuntos del próximo viernes. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Esta es la propuesta que te hago desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A tenor de los contenidos que te voy a ofrecer esta noche, déjame que te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que has intentado escapar de una persecución durante toda la noche? Y cuando estaban a punto de cogerte, te has despertado empapado en sudor. ¿O la última vez que te siguieron con un cuchillo porque querían matarte y tu propio grito te despertó? Estas son algunas de las pesadillas más recurrentes, pero hay muchas más. Dicen los expertos que entre un 2 y un 8% de los adultos sufrimos pesadillas habitualmente. ¿Pero por qué tenemos pesadillas? Voy a preguntárselo al doctor Alberto Vieco. Él es neuropediatra en la Clínica Universitaria de Navarra. Doctor Vieco, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a entrar en primer lugar en las definiciones. ¿Qué se considera una pesadilla?
Bueno, las pesadillas son episodios, conductas del sueño, que se caracterizan por una serie de ensoñaciones que nos son perturbadoras. Son unas vivencias que nos generan muchísimo miedo, muchísima ansiedad, y que son así porque existe un contenido de emociones negativas asociadas, ¿no? Aunque también pudieran incluir otra serie de aspectos, por ejemplo, rabia o, por ejemplo, ira. Nos llegan a despertar, nosotros recordamos lo que nos sucede, estamos muy agobiados en esa situación, incluso podemos estar sudorosos, aterrados, y nos cuesta un poco conciliar el sueño, ¿no? Estos episodios son unos episodios que ocurren en una fase muy concreta del sueño, que es la fase REM, ¿no? Y más concretamente, pues cerca del momento de despertar, en las primeras horas de la mañana o en la segunda mitad del sueño de la noche.
Oye, ¿y cuándo empezamos a tener pesadillas y en qué edades es más frecuente?
Pues las pesadillas las solemos empezar a vivir en torno a los 3-6 años de edad, ya desde la propia infancia. Aunque es verdad que la franja donde más común son está en torno a los 6 y los 10 años de vida. Esto no quita para que pues en una etapa del desarrollo posterior se puedan experimentar. Esto ocurre con las pesadillas. Hay que decir que todas las ensoñaciones aterradoras no tienen por qué ser una pesadilla. Todos hemos oído hablar también de otras parasomnias que llamamos los médicos, que son los terrores nocturnos, donde aquí pues efectivamente hay más cortejo vegetativo, que llamamos los médicos, más sudoración todavía, más palpitaciones, gritos, llanto, cara de terror. ¿Y por qué digo esto? Porque estos terrores nocturnos suelen ocurrir quizá inclusive a edades un poquito más precoces, desde los 18 meses y los 5 años de edad, y ocurren en una etapa diferente, en la primera mitad de la noche, en la fase no REM del sueño. Duran un poquito más y en realidad pues no somos conscientes, no nos despertamos, no recordamos esos episodios.
Son curiosas sus contestaciones, porque yo pensé que la experiencia acumulada era la que de alguna manera condicionaban el que tuviéramos pesadillas. Pero en todo caso, ¿por qué tenemos pesadillas? Oiga, ¿es posible que en épocas de estrés y de nervios sea más común tenerlas?
Pues es más común. En realidad, el mecanismo fisiopatológico o fisiológico no está muy claro. Se sabe que la corteza cerebral es la que genera los sueños, y luego se activan otros circuitos, el sistema límbico, que está muy relacionado con las emociones, y la amígdala, que es la que nos ayuda a interpretar y a generar el miedo y la angustia y el pánico, pero el mecanismo todavía pues es inexplorado, ¿no? Se han asociado distintos factores. Uno es el que me comentaba, ¿no? El estrés, los nervios. De hecho, pues la ansiedad y la falta de sueño también son otros factores significativos. También podemos tener pesadillas en ciertas circunstancias también médicas, ¿no? No tenemos que olvidar que hay personas que tienen apnea del sueño o que toman ciertos medicamentos. Esto no es habitual en la infancia, pues, por ejemplo, medicamentos dirigidos al control del ritmo cardíaco, al control de la presión arterial, o fármacos moduladores bronquiales, o tratamientos también sedantes, cafeínas, estimulantes, antihistamínicos, que nos podrían llegar a determinar más facilidad para tener esas pesadillas. Y luego, pues también existen otros problemas del sueño que tendríamos que distinguir de las pesadillas, no solamente los terrores, pues otras parasomnias, el sonambulismo, etcétera, etcétera. Lo que sí que está claro es que existen factores exógenos del estilo de vida que nos pueden determinar tener pesadillas, e incluso también, ¿por qué no apuntar a esa faceta del uso de los dispositivos electrónicos, la falta crónica y la privación de sueño, las pantallas, los contenidos no autorizados, las escenas traumáticas? Todo esto pues puede generarnos este tipo de síntomas.
A ver, Yolanda, aprovechando que tenemos al doctor Alberto Vieco, ¿alguna experiencia personal que hayas tenido tú con las pesadillas?
Pues sí, quiero preguntarle al doctor una pesadilla que para mí es la peor de todas. Es una pesadilla que yo he tenido, que tengo con frecuencia, y es cuando la pesadilla ocurre en el lugar donde estás durmiendo. Es decir, si te has quedado dormido en el sofá, la pesadilla transcurre en el sofá. Si te has quedado dormido en tu cama y estás sola, pues la pesadilla es en tu cama y durante la pesadilla además estás sola. Por tanto, bueno, te puedes imaginar lo complicada que es la pesadilla, porque al final es muchísimo más real, ¿no? Y quería saber, doctor, ¿esto por qué ocurre?
Pues en realidad no está tampoco del todo claro, pero indudablemente, igual que hemos comentado los mecanismos fisiológicos de las pesadillas, existen mecanismos asociativos cerebrales que pueden hacer muy sencillo que todo esto ocurra. Todos vivimos en un entorno muy concreto, con el que estamos muy familiarizados, tenemos pues una consciencia y un subconsciente con unas emociones atribuidas, a esas emociones pues se le añaden esas vivencias particularmente conocidas, y además pues todas las redes neuronales son complejas y las determinaciones son tan sorprendentes como impredecibles, de forma que no es nada raro que efectivamente ocurran donde más familiar nos es interpretar estas pesadillas, que es en el entorno común, y casi que hace que el sueño sea todavía más vivido y más aterrador, ¿no? Pero hay mucho por descubrir a nivel de esta pregunta que usted me hace.
Bueno, doctor, pues para la próxima entonces intentaremos aclarar más cosas. Sí quería saber si debemos preocuparnos, si tenemos pesadillas con frecuencia.
Bueno, pues yo diría que más que preocuparnos, nos deberíamos ocupar, ¿no?, de buscar efectivamente el porqué y la ayuda pues que puede llevarnos directamente a diagnosticar si existe un trastorno relacionado con estos episodios. Siempre nosotros los médicos recomendamos que en el caso de haber un trastorno frecuente o que por ejemplo esté impidiendo de una forma anticipatoria poder conciliar el sueño de una manera más allá de lo que es es puntualmente despertarnos con esa pesadilla, y siempre que genere una perturbación en nuestra vida diaria, siempre tendríamos que consultar a un médico y, si es posible, a un especialista en el sueño, porque el diagnóstico a través de una historia y una exploración física completa, pues se hace, y realmente en la inmensa mayoría de los casos no necesitamos estudios más específicos, si bien es cierto que algunos estudios que nosotros llamamos neurofisiológicos pues pueden ayudar a interpretar cuál es la calidad del sueño, la eficiencia, las fases del sueño por las que pasamos. Ya hemos comentado que hay asociación de estas parasomnias, de estos trastornos del sueño, a fases concretas de ese descansar. Por tanto, pues es bueno ponerse en manos de los médicos y los especialistas, pero sin preocuparse, porque mayoritariamente son cuadros leves y banales.
Claro, ahora la pregunta que seguramente más de un oyente se está haciendo: ¿se pueden evitar las pesadillas? ¿Hay alguna forma de prevenirlas?
Pues realmente no tenemos la varita mágica, el botón mágico para poderlas prevenir. Sí que sabemos que hay una serie de factores que nos van a ayudar significativamente a la hora de experimentarlas en una menor frecuencia. Sabemos que los estilos de vida ordenados, las pautas de higiene del sueño, por ejemplo, una actividad relajante previa a irse a acostar, evitando incluso ingestas copiosas, o los hábitos regulares en el día a día, pues que llevemos horarios homogéneos en nuestro día a día, o sistemas incluso de crianza basados en educación positiva, pues la comunicación, prestar atención, confianza, refuerzo positivo, pueden contribuir de una manera muy significativa a minimizar pues todos estos episodios que tanto nos pueden llegar a preocupar en un momento dado. Y es verdad que también una de las acciones que podemos tratar es, aparte de calmar al niño, poder reanalizar la situación de la pesadilla al día siguiente, intentando reguionizar o redirigir un poco el final de ese propio sueño con técnicas que ya rozarían un poco la parte de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero incluso, pues, para prevenirlas se ha llegado a describir, que últimamente está tan de moda, la utilización de algunos suplementos nutricionales como la melatonina para minimizar el número de eventos.
Doctor Bieco, gracias por dedicar estos minutos y poner un poco de luz en las pesadillas, que efectivamente hay que ocuparse y no preocuparse, pero que muchas veces rebasa esa línea y entramos en esa fase de preocupación cuando son persistentes. Le mando un saludo hasta Pamplona. Gracias por atenderme.
Gracias a ustedes, Adolfo. Buenas noches. Un saludo.
Preciosa esta versión de Glen Campbell con Elton John. Dicen que todos los castillos tienen su fantasma y que los palacios suelen ser los edificios donde más fenómenos paranormales se producen. Miguel Ángel es el antiguo gerente del Castillo de Niebla. Es la hora del cierre. Como cada noche, toca recorrer las dependencias y asegurarse de que no queda nadie en el castillo. Entonces un compañero sube despavorido desde las mazmorras. En el patio de armas, le pregunta que qué ocurre. Su cara está pálida. Le cuenta que acaba de oír la voz de una niña. Le decía que no cerrara aún.
Todavía queda gente dentro.
Entonces, Miguel Ángel baja solo a las mazmorras. Se ayuda de una linterna para tener una buena visión. Recorre cada rincón, pero no ve a nadie. Algunos trabajadores aseguran que algunas noches se escucha el sonido de un piano. Y hay vecinos que aseguran haber visto el fantasma de una mujer vagando por el patio del castillo con un camisón blanco. Viajamos hasta Ávila. En lo alto de una colina de arenas de San Pedro se encuentra el palacio del infante Don Luis. La noche toca a su fin. José Manuel Chicote es el conserje de este lugar. Todavía se encuentra tras la verja de metal. A las 7 de la mañana recorre las gruesas columnas. Entonces oye un ruido tras la puerta. Venía de la escalera principal. Al acercarse lentamente, escuchó perfectamente la voz de un niño que decía:
¿Quieres jugar conmigo?
Recorrió todas las estancias en busca de un niño, pero no vio a nadie. Tal vez el niño sí lo veía a él, mientras se reía en silencio, como quien hace una trastada. Inhóspito, la casa donde falleció el hijo del infante Don Luis de Borbón en el siglo XVIII. ¿Se ha convertido este lugar en el hogar de un intruso? Según cuentan los testigos, aquí vive el fantasma de un niño de 8 años. Un espíritu que hace trastadas propias de niños, como tirar una chinita a alguien. Entonces empieza a reírse y su risa macabra se escucha cerca de esa piedra enigmática. El espíritu del niño se ha dejado oír en más ocasiones. Seguro que has oído hablar alguna vez de edificios donde suceden fenómenos paranormales. Sea verdad o leyenda, hay un periodista que se ha empeñado en explorar los rincones de España más enigmáticos, donde los castillos y los palacios encierran misterios que la lógica no puede explicar. Querido José Manuel García Bautista, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
José Manuel, entrar en un castillo o en un palacio abandonado, ¿garantiza encontrarte con un fantasma?
La verdad es que no. La verdad es que cuando se visita uno de estos lugares, lo que te vas a encontrar son con los restos de esas edificaciones que tienen muchísima historia, que conviene también conocer, que no hay que olvidar esa España tan particular que forman esas fortificaciones, pero no te garantiza encontrarte con ese fenómeno que es quizás el más espectacular, que es el de la aparición de un fantasma. Sí puedes sentir otros tipos de hechos, otras circunstancias que te pueden invitar a lo paranormal, pero no es fácil, no es fácil.
Y fíjate que has escrito un libro, Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados de España. Y la pregunta sería, ¿por qué este tipo de edificios están como, diríamos, más predispuestos a fenómenos paranormales?
Bueno, porque en la mayoría de las ocasiones son sitios donde ha habido una relación vida-muerte, donde ha habido luchas, donde ha habido batallas, donde hay una gran cantidad de historias que tejen leyendas de princesas árabes que esperan a su amado por toda la eternidad, o de hechizos, o de embrujos, o de fantasmas de viejos señores que se pasean por esos edificios, y que cuando uno consulta la historia del edificio en cuestión, efectivamente descubres que hay un conde, hay un marqués o hay incluso un rey que le gusta pasearse por esas habitaciones y que son hechos que ya te narraban desde la antigüedad. Con lo cual, quizás esa historia, quizás esas leyes de la impregnación de las que nos hablan los parapsicólogos, son las que se ponen en funcionamiento cuando se tiene un castillo abandonado o no, y en su interior se manifiestan esas fuerzas que son inexplicables.
¿El porcentaje de palacios o castillos donde no aparecen fenómenos paranormales es mayor o menor respecto de, en fin, de todos los que tú has estudiado? Quiero decir, ¿la mayoría de los castillos y palacios no encierran asuntos paranormales o la mayoría de los castillos y palacios sí encierran estas historias?
La mayoría de los castillos no encierran historias paranormales, la verdad. Hay que concentrarse mucho. Fíjate que en España hay casi 1 millar de edificaciones de este tipo y el libro pues solo recoge apenas un centenar, es decir, la proporción es realmente baja. Pero sí es verdad que en los sitios en los que se hablan de esas historias de fantasmas, que normalmente vienen precedidas por una historia, una leyenda, una historia heterodoxa, y que ya nos habla de esos hechos insólitos, pues sí es verdad que recogen ese porcentaje bajo, por supuesto, en comparación con otros lugares, como pudieran ser hospitales, como pudieran ser manicomios, donde sí hablamos de un porcentaje elevadísimo. Y aquí, por contra, bueno, pues son los menos los que, por suerte o por desgracia, reúnen las condiciones para que haya fenómenos paranormales en su interior.
¿Cuál ha sido el fenómeno más inexplicable que has vivido, digo, en primera persona?
En primera persona, indudablemente en el Palacio de Linares en Madrid, que sabe bien que tiene aquella historia de Raimunda, ¿verdad?, de los marqueses, y que, fíjate, años después, pese a que allí hubo una serie de psicofonías que eran falsas y demás, tuve la oportunidad de acudir a una ruta de visita y de investigación organizada por mi editorial, y bueno, nos dejaron hacer allí unas prácticas casi improvisadas, y lo curioso fue que en una de las habitaciones, con un aparato determinado, lo que se llama una spirit box, pues comenzó a surgir una voz que decía que era una persona que habitaba allí, que estaba desde un determinado año, que se sentía sola, y todo era bastante coherente y además que respondía a nuestras preguntas. Y todo esto, no el investigador solo, sino con 60 personas, que eran las que formaban aquel grupo, y que todos tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de hablar o de tratar de comunicarnos con ese ser en un sitio que tiene fama de estar encantado. Es uno de los hechos que a mí más me ha llamado la atención, o por ejemplo también cuando compartir confidencias y hechos sobrenaturales con la propia duquesa de Alba, con Cayetana, que me contaba cómo en el Palacio de las Dueñas de aquí de Sevilla, pues se manifestaba lo que ella decía que era el fantasma de Antonio Machado, y que luego en investigaciones posteriores pues se demostraron que ciertamente en el palacio hay algo, aunque no seré yo quien se atreva a señalar al autor, al poeta, como responsable de esas apariciones.
José Manuel, ¿has tenido la sensación, digo, porque la cultura cinematográfica, incluso la propia literatura, nos dan una imagen de estos hechos como que son peligrosos, que hemos de tener miedo? ¿Tú te has enfrentado alguna vez a algo que sentiste que te podía hacer daño?
Directamente no. Pero sí es cierto que he estado en circunstancias en las que he visto delante mía como una persona caía poseída, lo que es un fenómeno de posesión, en un sitio encantado, atribuyéndolo. Eso sí, siempre el fenómeno de posesión puede ser y puede tener connotaciones subjetivas, por supuesto. Eso tendría que ser un médico el que lo evaluara, y yo evidentemente no lo soy. Pero sí es verdad que verlo y ver cómo esa persona se pone violenta, cómo habla con una voz gutural, como si fuera un hombre, ella era una mujer, cómo había ocasiones en las que decía ver a otras personas que, evidentemente no de este plano, se paseaban por un determinado lugar, y cómo no podías hacer nada por esa persona, pues realmente te ponen una tesitura muy difícil, te ponen una tesitura que, igual que en esa ocasión fue ella la que es víctima de esa posesión, pues tal vez en otra ocasión podía ser tú, quién sabe. En ese tipo de ocasiones el miedo, miedo de verdad, es el que toma a la persona y el que hace que tiemble como una hoja.
¿De dónde vienes?
Del más allá.
¿Para qué has venido?
Me gusta oírles gritar.
José Manuel García Bautista ha publicado Guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España. ¿Te has limitado a localizar estos palacios y estos castillos? ¿O has vivido la experiencia de pasar la noche solo o prácticamente solo en un castillo o en un palacio abandonado?
Me he metido porque casi todos los palacios que nombro en el libro han sufrido, muchas veces te digo sufrido de mi visita, porque no sé yo quién es peor, ¿no? Pero sí es verdad que he estado en ellos y he tenido una experiencia bastante curiosa en la Torre Salvana, en Barcelona, cuando, claro, aquello está abandonado, te puedes imaginar alguien acampado en el exterior tratando de grabar psicofonías, que era lo que yo pretendía. Y allí se ha hablado en muchas ocasiones de voces que surgen de la nada, de una campana que suena o de una niebla de color negro, que es como si lanzaras un bote de humo, pues igual, que surge de la nada. Y ese fenómeno sí tuve la oportunidad de vivirlo. Y claro, cuando te ves en medio de una espesura en la cual apenas ves nada y recuerdas la historia de la Torre Salvana y de los fenómenos que tantos testigos han descrito, pues lo mínimo que dices es aquello, ya está, ya me ha tocado a mí. Y a partir de ese momento, bueno, pues sí es verdad que uno amplifica los sentidos, que pone todos los equipos a grabar por si acaso se pudiera captar algo, y vive el fenómeno de una forma intensa. O por ejemplo, en otro lugar donde viví un fenómeno también bastante extraño fue en el castillo de San Servando, en el que llamaban continuamente a la puerta de la habitación, puesto que hoy es un hotel, y tú abrías la puerta y allí no había nadie. O escuchaba cómo en la propia habitación había pisadas que nadie provocaba y que evidentemente por el grosor de los muros, techos o suelo, pues no se debía a la habitación que había sobre mí o sobre la que yo tenía, ni las que están adyacentes. Con lo cual, fenómenos que sí te hacen cuestionarte y plantearte la veracidad o no de todo lo que te han hablado los testigos.
¿En qué lugares de nuestra geografía encontramos más fenómenos de este tipo?
En Andalucía, sin lugar a dudas. Porque hay tal cantidad de castillos, de norte, sur y de este a oeste, desde Niebla, Cortegana, Cartaya, eso en toda la provincia de Huelva, como decía, Constantina, Casalla de la Sierra, el tema del Pedroso, en Cádiz, en Málaga. Es decir, en Málaga, fíjate, que hay Castillo de Giralfaro, que dicen que se aparece nada más y nada menos que Abderramán, que está allí, ¿no? Y que lo han visto incluso. Es decir, hay tal cantidad de historias, o por ejemplo, la fortaleza de Córdoba, que te resultan prácticamente que todas las provincias tienen algún que otro castillo donde se describen fenómenos insólitos, y ya de por sí casi que tiene una guía la comunidad autónoma andaluza por sí sola.
Bueno, ya que tengo la impresión de que tú eres gran fan de estos asuntos, además de investigador, José, ¿cuánto hay de fraude y mentira en las historias que te cuentan y que sirven solo para, no sé, atraer a los curiosos?
Bueno, yo digo que hay siempre un equilibrio, ¿no? Cuando te vas a un castillo y te cuentan una historia de fantasma, debes de tener en cuenta también el factor turístico, ¿no? Muchas veces se mezcla con la leyenda, te lo cuentan como una leyenda, en cuyo caso no hay un fraude, sino simplemente sean eco de historias heterodoxas. Es un 50% prácticamente. Te vas a encontrar muchísimos sitios donde te hablan de fantasmas de princesas o fantasmas de señores feudales que se aparecen allí. Pero sí, es verdad que también hay individuos que te cuentan un testimonio de haber sido testigos directos de una aparición y solo quieren la notoriedad de salir en un medio de comunicación o que recree su historia o tener su minuto de gloria, como se suele decir. Con lo que hay que tener mucho cuidado, encuestar y reencuestar al testigo y sobre todo investigarlo por tus propios medios, es decir, ir al sitio para ver si hay algo de verdad o no en todo aquello que te cuentan.
Si quieres vivir intensamente estos asuntos, la editorial Almuzara publica Guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España. Lo firma José Manuel García Bautista. José, gracias por atenderme. Buenas noches.
Adolfo, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Sad to find myself at home, oh, and you, you're not around. If I could only hold your hand, oh, and say I'm sorry, yes I am, oh, I'm sure you really understand, oh my.
Quizás alguien te lo haya contado o es posible que tú mismo lo hayas experimentado. ¿Estás solo en casa? ¿O estás solo en tu habitación? Y notas como algo se mueve. O una sombra que aparece y desaparece. O tienes la sensación de que alguien está a tu lado. Esta noche queremos saber, porque hay personas que sienten presencias extrañas y si son reales o no. Quiero saludar a Álvaro Martín. Él es director del podcast Ecos de lo Remoto en iVoox y autor de Enigmas y Misterios de Madrid, que publica la editorial Almuzara. Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo de nuevo.
¿Qué debemos considerar cuando hablamos de presencias extrañas?
Bueno, debemos considerar que tal vez haya algo que llamamos otro lado y que ese otro lado a veces interactúa con el nuestro de maneras que nos pueden llegar a asustar, pero no quiere decir que lo que nos está asustando sea algo malo. Existe un otro lado, por llamarlo de alguna forma, y en ese otro lado estarían, entre otros, por ejemplo, los difuntos, los fallecidos.
Claro, ¿alguien podría pensar que se trata de una jugada de nuestro cerebro? ¿O tú crees realmente que existen este tipo de presencias a nuestro alrededor?
Pues ambas cosas. Existen jugadas de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro pues es muy caprichoso. Un ruido, un olor incluso, puede tener una explicación desde lo racional. Por eso siempre que nos pasa algo extraño en casa, por ejemplo, tenemos que intentar sosegarnos y buscar la causa natural. Sin embargo, y esto te lo garantizo, no siempre se encuentra, y a veces lo que ocurre es tan patente y tan claro que no se puede explicar de otra manera que la de la existencia de otros planos que desconocemos.
Álvaro, desde el punto de vista paranormal, repito, desde el punto de vista paranormal, ¿qué explicación se da a estas experiencias?
Pues, por ejemplo, si escuchamos un sonido como los pasos o vemos una figura en el pasillo que no tendría que estar ahí, esto, la explicación que se ha dado desde la vertiente más paranormal es que se trate de visitantes de otras esferas. Habitualmente tienen que ver con dos factores. Uno, con la persona, es decir, un familiar que ya no está, un familiar o un amigo, alguien cercano que quiere expresar un mensaje, quiere decir algo, habitualmente es, quiere reflejar que está bien en ese otro lado, que no se preocupe, eso pues podemos decir que es positivo. Y luego hay otro factor, que es que esa entidad esté en ese lugar atrapada porque anteriormente vivió en esa casa, porque, no sé, porque tu casa les haya atraído de alguna manera esas entidades, y que no siendo familiares ni amigos sean otro tipo de entes que sí pueden llegar a causar pues miedo y hasta que la persona abandone su casa. Por eso siempre hay que mantener la templanza.
Cuando yo digo desde el punto de vista paranormal, ¿cómo se puede definir el término paranormal?
Pues mira, todo lo que está más allá de lo que explican las ciencias y de lo que entra dentro de lo que hemos considerado por un acuerdo social como normal. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando alguien en su casa oye un sonido como de canicas, como un clac, 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 esto está asociado con el fenómeno de las casas encantadas. Sin embargo, puede tener una explicación muy fácil mediante las tuberías que tienen algún tipo de problema con la corriente de agua, con la corriente de gas. De esta manera se puede producir ese ruido y eso sería algo natural, no paranormal, sería normal. Y lo paranormal es lo que va más allá, lo que está en paralelo y ocurre, y no es un ruidito, sino pues eso, que se plante delante de ti, como bien has dicho en la introducción, una sombra completamente negra. Tú estás despierto, no estás dormido, ni estás medio amodorrado, sino completamente despierto, y de repente ves pasar por la puerta de la habitación un señor muy alto, todo, todo, todo negro, con un sombrero puesto. ¿Qué sentido tiene esto? Pues a esto lo llamamos paranormal, porque está fuera de lo normal, de lo habitual.
Sigamos hablando de lo paranormal. Hay testimonios que aseguran haber estado con un familiar fallecido, o que han recibido mensajes que le han evitado morir en un accidente. ¿Esto es posible?
En base a los testimonios, yo no puedo decir si es posible de otra manera, pero sí, si nos basamos en los testimonios que hemos recibido de personas, hay mensajes de vital importancia, y lo más importante, que el testigo no conocía de antemano, porque si ya el testigo conociera ese mensaje, puede ser una sugestión. Pero sin embargo, hay mensajes como, por ejemplo, un familiar que se aparece y le dice: vuelve a la casa donde yo vivía, mira en el segundo cajón de la mesilla, en ese cajón hay un anillo, ese anillo es para ti. Esa persona no conocía nada del tema, va a la casa, abre el segundo cajón de la mesilla y ahí está ese anillo, tal y como ha descrito el familiar en ese mensaje, y es que quería expresar que después de fallecer, pues parte de esa herencia le correspondía a esa persona. Esos son mensajes que nos dejan pues con una inquietud muy grande, porque nos hacen, lo que esto destila es que existe un más allá. Luego también hay otros mensajes que tienen que ver con avisos de peligro, con advertencias. Por ejemplo, hay un investigador que se llama Dean Kuntz, que es escritor, que recibió una llamada de teléfono de su madre, ya fallecida, era la voz de su madre, que le advertía de que iba a tener un peligro de un accidente. Efectivamente, esto ocurrió. Él no le quiso echar cuentas, no le quiso hacer caso. Esto ocurrió. En un lugar de Madrid muy célebre, que es el Museo Reina Sofía, los vigilantes de seguridad hicieron la ouija y uno de ellos recibió un mensaje diciendo que en un plazo de una o dos semanas iba a tener un accidente de circulación. Y ocurrió. Así que parece que nos pueden avisar y nos pueden dar mensajes.
Vamos con más gasolina. Una cosa es la sensación de presencias extrañas y otra que notemos cómo se mueven objetos a nuestro alrededor. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Son dos fenómenos distintos?
Según muchos investigadores, sí. A ver, el fenómeno de efectos físicos es muy impresionante cuando lo presencias, muy infrecuente, ocurre. Bueno, lo puedo garantizar porque yo lo he vivido, pero además personas cercanas y investigadores que tienen ya un marchamo, por ejemplo, del grupo EPTA, este grupo tan mítico que existe en España, han atestiguado fenómenos de efectos físicos, que se mueva un objeto. Por ejemplo, según estos investigadores veteranos, este fenómeno que llamaríamos hoy poltergeist no lo causa una entidad, así como el fenómeno de la aparición o de la presencia sí lo causa una entidad. En este caso, en el caso de los objetos que se mueven solos, que suele ocurrir que es de formas violentas, lo causa, según las hipótesis, vamos a decir, más aceptadas hoy en día, no demostradas, lo causaría una persona en un estado psíquico alterado, como puede ser nervios, estrés, depresión, una emoción muy fuerte que parece que pudiera proyectar desde su mente y hacer que un espejo se rompa, que un vaso salga disparado. Ya digo, es muy infrecuente, pero ocurre. Y para mí son dos fenómenos distintos causados por causas distintas.
Álvaro, ¿qué se hace con una persona allegada, que asegura que a su alrededor hay presencias extrañas? ¿Podemos considerar que tienen un problema de salud, que tienen que acudir a algún tipo de terapia o la consulta a un experto? ¿O cómo plantearías tú ayudar a esta persona?
Bueno, yo lo primero que haría sería, desde mi punto de vista además periodístico, entrevistarla. Yo, como no soy especialista de la salud, pero yo por lo menos le haría una entrevista previa para ver cómo es ese tipo de visión. En fin, pues digamos qué características tiene, y quizás, no estoy seguro, pero quizás después de charlar con esa persona sabría o intuiría si esta persona, y no es descartable, pudiera necesitar ayuda de un especialista y terapia e incluso medicación. Ya digo, es la mayoría de los casos no son así, o si esta persona necesita comprender lo que le está ocurriendo y llevarlo con una cierta naturalidad dentro de lo que cabe. Lo que no le recomendaría nunca es que acuda a personajes tipo videntes o chamanes que por una pasta, digamos, van a prometer ayudar a esa persona, pero no siempre ocurre así. A veces, cuando intervienen estos supuestos expertos, se desencadenan más fenómenos todavía. Entonces hay que tener cuidado, eso sí.
Es Álvaro Martín, director del podcast Ecos de lo Remoto, lo encuentras en iVoox. Querido Álvaro, gracias por atenderme una vez más. Gracias y buenas noches.
Siempre es un placer. Buenas noches.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handed with a she. She says, hey, babe, take a walk on the white side. Said, hey, honey, take a walk on the white side.
A esta hora de la noche me sigo preguntando ya el porqué de las cosas. Oye, ¿es casualidad que muchos hoteles no tengan habitación número 13? ¿O que muchos rascacielos pasen del piso 12 al 14? Quiero que pienses ahora en un número del 1 al 20. Tal vez te hayas parado a pensar en el 2, en el 7, en el 12, en el 18. Difícilmente te habrá venido a la cabeza el número 13. Ese número que muchos relacionan con la mala suerte. De hecho, las personas supersticiosas huyen del número 13. Muchas son personas anónimas, otras muy conocidas como Ángel Nieto. El motorista consiguió 13 títulos mundiales, pero siempre se refirió a su logro con la expresión del 12 más 1. Esta noche nos preguntamos, ¿por qué decimos que el 13 da mala suerte? Bueno, para responder a esta pregunta me acompaña Jesús García. Él es investigador en temas de misterio. Jesús, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿De dónde viene la relación entre el 13 y la mala suerte?
Uy, vienen de la superstición y sobre todo de una serie de acciones que hemos dado por sentadas que podrían ocurrir en ese día. Y algo aleccionador. El hecho de vincular el 13 con la mala suerte viene de un uso que le tiene la religión católica a ese número precisamente para vincular el 13º apóstol con algo negativo. De ahí que, por tradición popular más bien, se haya asociado en esa connotación ese número, el 13, con el último apóstol, el que supuestamente traicionó a Jesús de Nazaret y, por tanto, sería la parte más negativa dentro de la religión de todo lo que tiene que ver con la expresión humana, con la maldad, con la falta de ética. Eso es lo que reflejaría el número 13 en cuanto a la superstición católica se refiere. Porque es curioso que cuando das una vuelta por el mundo, te das cuenta que pocas otras culturas tienen a este número como maldito o como aportador de la mala suerte. Simplemente es algo que ha sido por eleccionar, por enseñar la parte más negativa dentro de la religión católica y cristiana.
¿Y qué supersticiones relacionamos con el número 13? Es decir, ¿cuál es esa mala suerte que nos trae el número 13?
Todo lo que tiene que ver con cosas que nos ocurran y que tengan que ver con la providencia, o sea, con el destino. Es como cuando nosotros hablamos del número 13, es tanto así como si en nuestra cabeza, a nivel credencial, por supuesto, se abriese una especie de puerta dimensional, la cual se dejara entrar un halo negativo y ese halo posee a la persona. Entonces, si te fijas, no es tanto nombrar el número 13 como ver el número 13 o estar en un 13º puesto o en un 13º piso, es el hecho de enfrentarte al número lo que aporta la mala suerte. Es una de las pocas de los pocos hechos sobre la superstición que más llama la atención. porque mientras que hay otras muchas supersticiones que tienen que ver con objetos e incluso con palabras, esta lo que tiene que ver es con una aportación del número hacia la persona. Es como si ese número, de alguna forma, atacase a la persona que presencia el mismo. Algo que no tiene mucho sentido, pero que lo hemos asumido como un hecho fehaciente. Hablabas antes en la introducción de forma acertada, por ejemplo, de Ángel Nieto. Él nunca habló del número 13. Era porque enfrentarse a ese número no era el hecho de pronunciar el número 13. Claro que ya por tradición actualmente también, ¿no? Pero si nos vamos y sondeamos un poco la cultura de esa mala suerte asociada al número 13, nos damos cuenta que ese número es el enfrentarse a, no el pronunciarlo, decirlo o incluso tenerlo sin saber. Hay muchas personas que tenemos el número 13 en algunos documentos anotados por cualquier razón, pero no lo vemos. Mientras que no lo veamos, no pasa nada. Ahora, si lo vemos, parece que se conjura todo el universo para que a partir de ese momento ese influjo negativo, ¡pam!, como si fuera una flecha, golpee contra nosotros.
Uh-huh. Jesús, también relacionamos el número 13 con la mala suerte cuando hablamos de una fecha. Si el día 13 cae en martes o cae en viernes, ¿cuál es el origen de esta superstición y por qué no asociamos, por ejemplo, un lunes 13 con la mala suerte?
Bueno, eso ya un poco rizar el rizo. Ya es asociar el número 13 a algo, algún dato más que además asegure o cree más seguridad en aquella persona que se preguntaba en un pasado remoto, bueno, no tan remoto, edad media para acá, ¿por qué lo del número 13? Y es por en la cultura europea, la anglosajona es el viernes, en la cultura europea es más el martes. La razón es porque se asocia martes con Marte, con el dios de la guerra, y por lo tanto se asocia con todo lo negativo que puede llegar a ocurrir porque es un día de descontrol, de falta de actividad. De hecho, hay un refrán muy famoso en España que dice que en martes ni te cases ni te embarques. Bueno, pues si a ese martes le asociamos el 13, ya tenemos la maldición absoluta. Pero la cultura anglosajona, como decía, es el viernes. ¿Por qué? Decía que es rizar el rizo. En esa cultura se tiene en cuenta tanto la crucifixión de Jesús de Nazaret como el día, no del comienzo de la persecución, sino el día también en el cual se ajusticiaron los templarios. Entonces es más bien como, no solamente ya es el 13 como decimotercer apóstol malo, sino que ahora vamos a asociar a alguien malo, que era estos templarios, que además fueron herejes, que, en fin, y todo eso se mezcla en una serie de datos que tenemos en nuestra cabeza, el cual se activa o aparecen cada vez que vemos el 13. Es inmediato, vemos el 13, ¡pam!, y se activa toda esa historia. Entonces esa es una asociación de ideas para reforzar aún más la maldición del número 13.
¿Y solo el 13 está asociado con la mala suerte o en otras culturas hay otros números, digamos, malditos?
Sí, hay más. Bueno, en la cultura, por ejemplo, la cultura mesoamericana no tiene número maldito. No lo tiene, es curioso. Pero, bueno, no lo tiene en sus orígenes. Ahora ya con la suerte del cristianismo sí, ¿no? Pero es curioso como cuando te vas hacia Asia, el 4 es el número de la mala suerte, porque en idioma japonés, el chino y por derivación el japonés, el 4 se pronuncia igual que muerte. Y allí China y Japón son muy supersticiosos, con lo cual el 4 no aparece. Está eliminado de las plantas, de las habitaciones, de los ascensores y de cualquier otra cosa que pueda llevar el número 4. Hombre, las nuevas generaciones ya van corrigiendo esa superstición, pero las anteriores, las antiguas, nombrar el 4 es que no se nombra, sencillamente. Entonces sí hay algunas más, pero asociadas con la numerología, ten en cuenta que la numerología es algo pitagórico, es algo más europeo, y entonces tiene más que ver aquí en la cultura a la cual nos dejaron griegos y romanos. La extrapolamos hacia Mesoamérica y hacia el este apenas nada, con lo cual allí es el número 4, pero por pronunciación, no por otra cosa.
Y a lo largo de la historia ha habido catástrofes o sucesos relacionados con el número 13?
Pocas, directamente pocas. Entra dentro de la estadística. No se puede asociar al número 13, pero claro, cuando ocurre en 13 y más en nuestra cultura, en martes y 13, aparece inmediatamente en los medios de comunicación. No recuerdo ahora mismo ninguna exactamente con precisión, pero sí te puedo decir que ha habido hechos luctuosos, además grandes o graves, que sí se han producido en martes y 13 y que ha quedado, bueno, como sorpresa en aquel momento, pero no hay ninguna asociación directa entre un hecho catastrófico y el número 13. Más allá, repito, de las estadísticas. de algo que es estadística, entra dentro de la estadística, no por otra cosa. Entonces, no hay grandes eventos. Si fuera así, todos los martes y 13 ya, por el tiempo que ha pasado desde que esa tradición maldita se ha implantado en nuestra cultura, todos estaríamos metidos en casa en martes y 13 sin salir a la calle, y el número 13 lo hubiéramos quitado de todos los establecimientos públicos, privados y de todo lo que hay en el mundo.
Jesús García, investigador, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Es momento de hacer memoria. Una semana como esta, pero de 2023, la noticia daba la vuelta al mundo. Matthew Perry, uno de los protagonistas de la serie Friends, era encontrado muerto en la piscina de su casa Andrés de Los Ángeles, en California.
Pues sí, Arjona, Matthew tenía 54 años y en el mundo de la interpretación era famoso por interpretar el papel de Chandler.
Hola, Emma. Es el año 2020. ¿Sigues disfrutando de tu siesta?
La noticia de su muerte dejó en shock a los millones de seguidores de la serie.
Bueno, en un principio las causas del fallecimiento de Perry no estaban nada claras. Hubo que esperar algo más de un mes para que se conociera que el actor murió como consecuencia de la ingesta de ketamina, una sustancia que hizo que quedara inconsciente en la piscina en la que se encontraba. Y por supuesto se ahogó.
Bueno, pues la ketamina la tomaba Perry para tratar sus trastornos derivados de la adicción a los opioides. Según las investigaciones, varios doctores estaban siendo investigados por la administración ilegal de esta sustancia en relación al caso de Perry. Hace solo unas semanas conocíamos que uno de esos médicos se ha declarado culpable, al igual que el asistente personal de Perry, quien ha confesado que inyectaba la ketamina al actor. Otras dos personas más están a la espera de juicio.
Una semana como esta, pero de 2023, el 28 de octubre, se cumplirá un año exacto. Ahí fallecía el actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, un trabajo por el que llegó a cobrar $1,000,000 por capítulo.
Has organizado una fiesta maravillosa, Chandler. Todo está precioso.
Oh, pero no tanto como tú. En fin, no puedo creer que tengas una hija de 30 años. Y tú, no puedo creer que tengas un smoking de hace 30 años.
Se cumple un año de la muerte de este actor. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Ahora escucha esto.
El único periodista español que vio levantar el muro de Berlín. Testigo de excepción de la guerra de Vietnam. De las revueltas raciales de Luther King. Del movimiento cultural hippie. Cubriendo cada hazaña de la carrera espacial. Informando del escándalo Watergate. Siguiendo paso a paso el polémico caso Iron Gate. Analista de la era Reagan. Fue el único periodista español que le entrevistó en la Casa Blanca. Escritor. Ganador del prestigioso Premio Nadal. Dio la primicia de la Guerra del Golfo en Antena 3 Televisión.
Y aunque parezca mentira, después de tantos años y de tantas cosas, sigue uno con la misma ilusión.
No podía olvidarme de recordar que esta semana se cumple un año desde que el periodista José María Carrascal nos dijera adiós. Tenía 92 años. ¿Qué era noticia una semana como esta, pero de 2023? Por ejemplo, asistíamos a un importante momento en la historia de nuestro país.
Al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al rey.
El próximo 31 de octubre se cumplirá un año desde que la princesa Leonor jurara la Constitución.
Lo hacía en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con su 18 cumpleaños, algo que también ocurrió con su padre, el rey Felipe VI.
Y terminamos con música. Se cumple un año desde que Luis Miguel anunciara que su gira iba a pasar por nuestro país. ¿Has estado en alguno de sus conciertos? Si lo has hecho, seguro que has disfrutado tanto como lo hice yo. El tiempo para ti. ¿Ha pasado rápido o ha pasado lento? ¡Ojo! Con él nos decimos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias.
consular. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él.